Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 5 de agosto, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país y en otras partes del mundo, hay que decirlo, Mara Cedini.
¿Qué tal? Así es, muy bien. ¿Cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues como un día martes 5 de agosto.
Mira, qué específico. Bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Por supuesto, recuerde contestar nuestra pregunta de Twitter X para saber qué opinan nuestros auditores de los distintos temas del día, y nos pueden también mandar un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial. La desastrosa reconstrucción en Viña del Mar tras el mega incendio en febrero sigue dando que hablar a un año y medio de la tragedia. El gobierno de Gabriel Boric ha terminado, tal como informado hoy día el Mercurio, solo un 7% de las viviendas comprometidas en la región de Valparaíso. Un 7%. A esto se suma otro hecho gravísimo. Alejandro Aravena, reconocido arquitecto, denunció que organizaciones de narcotraficantes estarían detrás del proceso de reconstrucción, que narcotraficantes estarían a cargo de la reconstrucción informal y de tomas. Ante esto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que nunca ha oído eso. Dijo desconocer estos antecedentes. Aravena, de nuevo, por su parte, lamentó que ciertas autoridades hicieran los sorprendidos. Sorprendidos ante la inacción del Estado, la pasividad de las autoridades y el abandono de las víctimas. No sería sorprendente que el narco se siga infiltrando en todas y cada una de las oportunidades que se le cruzan en el camino, incluida en una tragedia como esta. Urge que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias, se sepa toda la verdad y más vivita la autoridad.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está con nosotros un amigo de la casa, porque están pasando cosas alrededor del mundo y tenemos que conversar, tenemos que analizar para ver qué pasa. Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitar. A tu disposición.
Bueno, partamos con uno de los temas que ha sido, digamos, ha generado revuelo, que fue esta instalación de la reelección indefinida en las elecciones presidenciales de El Salvador, propuesta por el presidente Bukele. ¿Qué significa esto? ¿Qué había antes? ¿Cuál es la argumentación? ¿Cómo se propone? ¿Cómo se dispone esta situación?
A ver, primero que nada, la institucionalidad salvadoreña es frágil, lo ha sido desde siempre. Recordemos que Salvador es simultáneamente el país territorialmente más pequeño de América Central, pero a la vez el más poblado, lo que significa que tiene severas tensiones sociales internas, tanto por el reparto de tierra como por el acceso general al bienestar de parte de su sociedad. Vivieron una guerra civil espantosa durante los 80 contra un movimiento revolucionario, el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en dos ocasiones trató de tomar la capital, San Salvador, fracasando en ello. Y con posterioridad, bueno, han tenido, la posguerra ha sido muy dura en Salvador, con literalmente decenas de miles de jóvenes que eran parte tanto de las guerrillas como del ejército, sin mayor futuro educacional, laboral, y que, bueno, junto con sus equivalentes de Honduras, constituyeron inicialmente lo que se conocieron como las maras, estos grupos inicialmente de sicarios que posteriormente
las maras malas, Fernando. Hay maras buenas.
No exageres.
Hay una mara buena, no hay una mara buena.
digamos, la salvatrucha, convengamos que era complicado. Claro. Bueno, y este tipo de gente, digamos, se convierte, o sea, y básicamente se apoderan del narcotráfico en América Central. Esa situación crea una inestabilidad estructural en Salvador que está detrás de la llegada al poder de Nayib Bukele, elegido democráticamente por un partido, irónicamente más bien de centro izquierda. En un escenario en el cual él básicamente se salta a las instituciones para imponer un régimen de control social y de lucha contra el crimen organizado, que si bien ha sido extremadamente exitoso, también por el otro lado ha vulnerado toda clase de leyes, principios y criterios, digamos, de administración de justicia. Recordemos, sin ir más lejos, que en un determinado momento él se presenta frente al Congreso, en un momento en que no le aprobaban una ley de seguridad particularmente importante, acompañado de comandos del ejército salvadoreño, totalmente equipados, en una versión siglo XXI del ruido de sables chileno de la década del 20, digamos. Es decir, fue de alguna manera... Nayib Bukele ha jugado siempre al borde de la legalidad y le ha resultado, es decir, si es que se mide simplemente por éxito, claramente ha tenido un resultado impresionante, pero por el otro lado está hipotecando las instituciones y está hipotecando el marco institucional, cosa que quedó claro primero con una reforma cuando menos cuestionable de la Constitución para poder presentarse a una elección que se suponía estaba prohibida por la Constitución, y ahora con una nueva reforma que le permite reelegirse eternamente, con una situación que ya lo convierte en un caudillo latinoamericano propiamente tal, y lo coloca al borde de la dictadura.
Y ahí desde ese punto de vista, Fernando, porque además hay algunos defensores de Nayib Bukele dicen que esa era la guardia personal, pero del ministro de Defensa, que está en el Congreso, y no una intervención, y obviamente con buenas palabras todos entienden y aprobaron esa norma. Pero,
inmediatamente.
Pues claro. Pero ahí quería llevarte un punto más allá, que es a propósito de la institucionalidad, porque puede haber la tentación, quizá en el debate público, de idealizar como el funcionamiento de las instituciones. Y en El Salvador hay ejemplos recientes de cómo esas instituciones no cumplían con lo más básico, es decir, San Salvador era la ciudad más peligrosa del mundo, o donde habían al menos más homicidios, sin ser un país ni siquiera en guerra. Es decir, era una cuestión bastante precaria. Entonces, ¿cómo a esa situación institucional se le piden los mismos estándares democráticos si es que en la práctica era un Estado fallido? ¿No estaremos cayendo, digo, como en otra cosa que se denuncia, que es que básicamente hay países que cuando el problema existe se hacen los locos, el crimen organizado, no dicen nada, y cuando viene alguien a solucionarlo, ahí sí se levantan todas las alertas cuando antes nunca dijeron nada?
Lo que dice es absolutamente real y nos pone la gran paradoja de la democracia liberal contemporánea, que es su lentitud. Y también en aquellas sociedades donde tú no tienes estructuras institucionales coherentes o consolidadas, que no tienen la fortaleza o la capacidad de cumplir con las funciones básicas y que llevan a la sociedad a buscar salidas extremas. En esa situación, ahí viene una decisión espantosa entre decidir qué es mejor: la seguridad, poder salir a la calle sin que te disparen,
claro,
o la institucionalidad. Y eso nos genera un problema fundamental, sobre todo porque cuando en América Latina y en Chile, medido por encuesta, Nayib Bukele se convierte en el presidente más popular de Latinoamérica, comenzamos una deriva autoritaria desde un país que se enorgullece de que sus instituciones funcionan. Por lo tanto, comenzamos a transar elementos que en una primera etapa puede parecer un salvavidas, pero a corto andar se convierten en estructuras tiránicas que se eternizan en el poder. Y en esa situación, recordemos, por favor, que este tipo de flirteos nosotros ya lo hemos vivido con anterioridad. Carlos Ibáñez del Campo, en su primer gobierno, hasta llegó a nombrar su propio congreso, digamos, el Congreso Termal, y todo se sustentaba en la prosperidad que generaba el monopolio estatal del salitre con la Covensa y con la Cosach, y terminó finalmente cayendo y escapando a Argentina cuando se perdió el único elemento sobre el que se sustentaba su popularidad, porque ya no existían instituciones que habían sido violadas hasta el extremo. Por lo tanto, Bukele hoy día cree que está enfrentando una idea, que tiene una idea formidable, porque está en el apogeo de su éxito.
Claro.
Pero lo que hoy día es éxito, en 5 años más va a ser rutina. Las sociedades tienen normalmente muy mala memoria. Basta una crisis económica, una acusación de corrupción o cualquier incidente, y estas estructuras, que en términos técnicos se denominan cristalinas, es decir, rígidas y basadas en un único hecho, una única transacción autoritaria, yo te doy mi libertad a cambio que me entregues seguridad, caen destrozadas al piso y se pierde todo lo que se había avanzado y se vuelve, y más encima, ya no tienes institución. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Ya en el mundo antiguo, siglo IV antes de Cristo, tú tenías a los tiranos, digamos, en el mundo griego, los cuales no necesariamente eran personas despreciables, solamente se constataba que habían llegado al poder por vías irregulares. Muchos de ellos, Dionisio Siracusa, por ejemplo, etcétera, fueron muy destacados y muy celebrados en la defensa de la Hélada del mundo griego frente a los cartagineses, en el caso específico de las ciudades-estado de la Magna Grecia y de Sicilia, pero que finalmente caían porque su ilegitimidad de origen no les permitía resistir ningún fracaso. Claro. Entonces, de alguna manera, estamos arriesgando, o El Salvador está arriesgando, apostarlo todo a una carta, y cuando esa carta falle, algo que se ve tan inmediato, tan urgente, tan importante en el día de hoy, no va a ser capaz de enfrentar otros desafíos que pueda enfrentar en su momento Nayib Bukele. Y por más que él diga que es el dictador más cool del mundo, eso se lee espectacular en redes sociales, pero cuando tienes una turba en la plaza de armas frente al Palacio Presidencial, la cosa se pone bastante más desagradable, estilo la turba de Springfield de los Simpsons, digamos, con horquetas y antorchas, digamos, la cosa se pone bastante más, más complicada.
Oye, Fernando, es que das un punto que es muy importante, que vale la pena tal vez como profundizarlo, que tiene que ver con que tal vez en ciertos momentos hay cosas que parecen positivas, decir, oye, este es un gobierno que está luchando contra el narcotráfico, entonces, y tendemos a querer darle mucho más poder a esas instituciones que en un momento particular están cumpliendo una buena función, pero que al final podemos terminar perjudicando la institucionalidad completa. O sea, la discusión que se ha dado últimamente, incluso aquí en Chile, con el tema de la Contraloría, Dorothy Pérez está haciendo muy bien la pega, pero todos empiezan, hay que darle más atribuciones y más atribuciones y más atribuciones aquí y allá a distintas instituciones. Y me dice, pero ¿qué pasa el día que alguien lo está haciendo mal? ¿Qué pasa el día que esa institución esté tomada por alguien más, o haya delegados políticos, etcétera? ¿Cómo la experiencia en el fondo de estas cosas que se mal aprovechan en un momento particular de la historia?
A ver, es que en términos prácticos, la democracia liberal, y por favor, desde Isaiah Berlin, John Stuart Mill, hasta Alexis de Tocqueville, en su trabajo sobre la democracia en América, nos muestran la importancia fundamental de frenos y balance. Es decir, tú no puedes tener autoridades omnímodas que, por más que en un determinado minuto sean formidables y estén resolviendo un problema crítico de urgencia, si no tienen frenos y balances institucionales que le impidan convertirse en una figura caudillar o en una figura narcisista. Incluso en Estados Unidos, el propio Donald Trump, con el enorme poder que tiene, y que no solamente el poder ejecutivo, sino que el control de las dos cámaras del Congreso, tiene restricciones de parte de una Corte Suprema, de la cual la mayor parte de los miembros son republicanos o pro-republicanos y conservadores, y que sin embargo le han parado una sucesión de leyes y también distintos tribunales, distintos órganos técnicos. Por favor, veamos la pelea que tiene Trump con el presidente del Banco Central americano, la Reserva Federal, Jerome Powell, persona a la que paradójica él mismo nombró en su primer gobierno, pero que hoy día, como no hace lo que él quiere, están teniendo roces, algunos de ellos bastante mediáticos. Es decir, si tú no tienes frenos y balances, corres el riesgo de tener un liderazgo caudillar como el de Trump, como el del mismo Bukele, o de otros liderazgos latinoamericanos, bueno, si es que nuestra historia regional abunda en algo en la existencia de estos caudillos, y que nos recuerda que muchas veces, por más, no se trata de vender el sofá, es decir, para o tirar el agua con la guagua, digamos, que en un determinado minuto, para resolver un problema crítico, terminemos vendiendo, hipotecando el futuro de las instituciones del país y del desarrollo de mediano plazo. Ahora, convengamos que muchas veces los políticos latinoamericanos hacen, pucha, muy difícil el respetar a las instituciones.
Bueno, y a propósito de otro tema, Fernando, estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a otro lugar del mundo, porque están pasando cosas en Argentina, Fernando. Uh-huh. A propósito de este veto presidencial de el presidente Milei a esta, a este reajuste a los jubilados, se ha abierto una especie de polémica con algunas manifestaciones. ¿Qué está pasando al otro lado de la cordillera?
A ver, de alguna manera, Javier Milei está enfrentando el mismo problema que tuvo en su momento Macri, en términos de que, haciéndose del poder con una propuesta de una agenda de reformas institucionales, particularmente económicas, particularmente profundas, se encuentra con que otra cosa es con guitarra. En este momento, Argentina necesita, para poder atraer inversión y ganar credibilidad respecto a las reformas que Milei busca crear, liberar el cepo cambiario, es decir, soltar el dólar y las divisas. Como no lo ha querido hacer, y esto está generando un efecto parecido al que en su momento generó la paridad peso-dólar, que es que los argentinos reciben un peso extraordinariamente sobrevaluado, lo que le está permitiendo viajar al extranjero a realizar compras masivas. Bueno, se los ve acá mismo en Viña del Mar o en otras ciudades turísticas, digamos, llegar en cantidades importantes. Argentina no solamente no está consiguiendo acumular reservas, sino que al mismo tiempo tiene un desbalance estructural en sus finanzas públicas generales. El Fondo Monetario Internacional le entregó un préstamo de 20.000 millones de dólares para poder estabilizar su deuda, pero claramente el Estado argentino está gastando más de lo que entra y por lo tanto está teniendo que restringirse. No logro entender, te soy sincero, la razón de restringir el aumento programado de las pensiones, lo que puede generar una explosión social importante, pero uno adivina de una decisión de esas características que las finanzas argentinas están en tan malas condiciones que simplemente están bailando en el borde de la cornisa y no pueden incurrir en ningún gasto, ya ni siquiera hablemos de divisas, sino que en pesos argentinos, sin correr el riesgo de desbalancear la estructura completa y particularmente la inflación. Ahora, todo parece indicar que Milei está tratando de desesperadamente de afirmar la estantería hasta las elecciones parlamentarias de fines de año, cosa de poder de esa manera poder ganar una cierta representación parlamentaria y una vez después de haber conseguido aquello, poder introducir las reformas, hacer soltar el cepo y hacer todo el resto de, digamos, reformas económicas que se supone quiere implementar. Pero, de la misma manera, su credibilidad interna se erosiona, y si bien sigue manteniendo una popularidad interesante, ya no es impermeable a la crítica como lo era el año pasado, digamos, sino que ya derechamente está teniendo que enfrentar fuego y está teniendo más dificultades para negociar en el Congreso Federal. Por lo tanto, yo vería esto como otro peldaño más que Argentina, más bien que la administración Milei, desciende en el sentido de problema básico de tratar de cuadrar el círculo, es decir, de cómo levantar la masa de subsidios gigantesca que Argentina ha ido construyendo desde Perón en adelante, digamos, desde la década del 40 en adelante, y al mismo tiempo lograr recuperar competitividad internacional para generar inversión y dinamismo económico. A ver, dicho en buen castellano, está tratando de ponerse una inyección y que no le duela. Lamentablemente eso no funciona. Digamos, no es así. Va a tener que tomar decisiones que van a tener un precio social importante. Y yo entiendo que él quiera defender una presencia parlamentaria en las próximas elecciones. Pero si es que no lo hace relativamente pronto, le va a pasar lo mismo que a Macri, que dejó pasar el momento donde tenía la popularidad para haber hecho esta reforma, no se atrevió y terminó en una catástrofe teniendo que pedir un préstamo al FMI de más de 50 mil millones de dólares. Es decir, por no atreverse en el momento oportuno, colapsó. Ahora, la verdad es que el problema es la disfuncionalidad estructural del sistema federal argentino. Es un problema mucho más grande, mucho más profundo, que explota por áreas específicas. La economía claramente es la mayor, pero no es la única.
Bueno, este es interesantísimo. Estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, un temita más, porque están pasando muchas cosas también en la región. Pasarme a Brasil. La situación de Bolsonaro, bueno, ha generado harto movimiento. Hace una semana el presidente Trump también hizo unas declaraciones respecto a la persecución de Bolsonaro. Y hoy, bueno, tenemos polémicas por un arresto domiciliario y diversos problemas judiciales que enfrenta. ¿Cuál es el escenario del expresidente de Brasil?
A ver, Jair Bolsonaro es una persona que, todo se ha dicho, no tiene precisamente credenciales democráticas particularmente elegantes. Convengamos también que el peso de la corrupción que afecta a Luis Ignacio da Silva, a Lula, lo deja en una posición también bastante particular. Todo parece indicar que mientras Lula está dispuesto a vengarse de Bolsonaro aprovechando sus redes con el Poder Judicial Federal brasilero, Bolsonaro también está jugando más allá de las reglas y está invocando el apoyo de redes conservadoras a nivel global, dentro de las cuales la participación de Donald Trump ha sido fundamental. El hecho de haber conseguido que Donald Trump amenazara a Brasil con unas sanciones y unas tarifas arancelarias masivas por el procedimiento judicial, entre comillas, ilegal que se le está aplicando, es una violación del principio de una intervención, de una grosería y una vulgaridad monstruosa. Pero también es cierto que Bolsonaro está haciendo todo lo posible para apagar el incendio con parafina. Es decir, había sido sancionado, se le colocó una tobillera y una serie de otras restricciones, y él se dedicó a violar las restricciones, porque lo que está tratando es precisamente de agudizar el conflicto entre Lula y Estados Unidos. Ahora, no pareciera que le está resultando demasiado, porque esto picó el nacionalismo brasilero, siempre bastante potente, y por lo tanto Lula, que estaba en unas condiciones paupérrimas en las encuestas, logra tener más aprobación que rechazo como consecuencia de estos dimes y diretes a través de redes sociales con Trump. El escenario actual es que, habiendo violado las normas de su libertad provisional, Bolsonaro queda castigado, digamos, queda sancionado con reclusión domiciliaria total, pero insiste en continuar publicando mensajes en redes sociales usando las cuentas de su hijo. Y eso le genera naturalmente una dinámica de choque de trenes, porque lo que Bolsonaro está tratando de hacer es conseguir que Trump considere a Lula una suerte de enemigo personal e internacionalizar su pelea de poder respecto a las próximas elecciones. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Bolsonaro fue condenado a la pérdida o a la inhabilitación perpetua de poder ejercer cargos políticos. Esto, que pudiera ser subvertido a través de la elección interpósita de su hijo mayor, hace que Bolsonaro hoy día no tenga nada que perder. Si ya le impiden correr para cualquier cargo de elección popular, él no tiene ninguna pérdida que sufrir en todo este tipo de amenazas. Y si bien es definitivamente poco patriótico y poco leal a su propia sociedad, La verdad es que Lula lo puso en una dinámica o en una posición en la cual ya no tiene nada que perder, y como el odio ideológico es profundo, las instituciones brasileras se hacen añicos mientras estos dos liderazgos pelean entre sí. Lula ya se está comentando abiertamente que estaría pensando en presentarse a la reelección, viendo que está consiguiendo buenos números en las encuestas. Y por lo tanto este choque de trenes pareciera ser que sigue subiendo y sigue volviéndose cada vez más compleja en este esquema.
Ahí hay que están pasando cosas en nuestra región, Maraceini. Muy interesante conversación, como siempre, con Fernando Wilson, académico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Te agradecemos, Fernando, por habernos acompañado
hoy. Muchas gracias, Fernando.
Por favor.
Harto tema teníamos el día de hoy.
Y eso que no entramos ni en Bolivia ni en Perú.
Sí, bueno.
Esos son temas que quedarán más para adelante. Sí. Y Ecuador. Sin comentario.
Muchas gracias, Fernando. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7. En caso de cualquier problema, no lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maraceini.
Porque disfruta de de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardas de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa. Sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Bueno, continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora, Mara Cedini.
Así es, porque ya está con nosotros, lo echamos de menos, hace rato que no conversábamos. Roberto Stauruaga, abogado del área legislativa de comunidad y justicia. Roberto, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchísimas gracias, Mara. José Francisco, gracias por la invitación y estar acá.
Sí, pues estamos con novedades, están pasando cosas en el Congreso, ¿cierto? Bueno, partamos precisamente con ese tema. Antes de entrar precisamente en lo que se está proponiendo, ¿por qué no recordamos y ponemos en contexto todo lo que vivimos y estuvimos conversando aquí también en Llegó la Hora el año pasado respecto a la comisión investigadora del programa de acompañamiento de identidad de género, que hubo una enorme discusión en torno a los programas muy ideologizados, la hormonización de menores de edad, cirugía? ¿Por qué no hacemos un recordatorio de todo lo que nos lleva a lo que está pasando en el Congreso hoy día, Roberto?
Por supuesto, sí. Un breve resumen. El año pasado salió este informe en Inglaterra que alertaba sobre estos tratamientos transafirmativos de hormonas y cirugía a los niños que se identificaban con el sexo opuesto. Eso causa un revuelo internacional y en Chile estalla con el reportaje de Sain Dreistel, una periodista que recopila testimonios de distintos padres cuyo hijo le ofrecían terapia de hormonizadora en la primera sesión. Luego de eso se levanta esta comisión investigadora que recopila muchísima información que se desconocía hasta el momento, que revela datos muy graves, la cantidad de niños hormonados, la información que tenía el MINSAL sobre que estos tratamientos no eran seguros, y aún así no lo difundió ni ordenó detenerlos, sino que simplemente sugería que no se iniciara un tratamiento. Y luego la comisión investigadora vota este informe final, que en el fondo es bastante condenatorio de lo que está pasando. Este informe se aprueba este año, creo que en abril más o menos, se aprueba con una gran mayoría dentro de los diputados, y muy pocos diputados votaron en contra, fueron como un 60-30 más o menos. Y hasta el momento no hubo mucho revuelo, salvo porque algunos diputados se juntaron con la Contralora para pedirle una mayor fiscalización respecto a cómo se estaban generando los gastos, y al Ministerio Público con el Fiscal Nacional por la comisión de eventuales delitos relacionados con mutilaciones o cosas así. Entonces, en el fondo lo que ocurre hoy día es como el último cierre que se le da a las recomendaciones de la comisión investigadora del informe final, de decir, oye, acá esto que está pasando es gravísimo, no podemos permitir que siga pasando, hay niños que están en riesgo, que se trata de medicina que no está basada en evidencia, sino en ideología, y por tanto tenemos que prohibir esto tal como lo están haciendo los países que partieron con estos tratamientos, y que, por ejemplo, no sé, en Puerto Rico hace dos semanas se aprobó una ley, una ley que prohíbe exactamente lo mismo. Entonces, acá lo que pasó fue que se inicia un proyecto de ley con la idea de impedir o prohibir que se realicen intervenciones quirúrgicas y hormonales para el cambio de sexo en menores de 18 años de edad.
Y a propósito del informe CAS, que es como el origen de toda esta discusión y esta revisión, ¿qué es lo que ha ido pasando en otros países? También tú mencionabas el caso de Puerto Rico, pero en Europa, por ejemplo, ¿hubo reacciones frente a esta información que se iba a conocer? Porque además habían sido los promotores de este tipo de iniciativa.
Sí, efectivamente el informe CAS levanta esta alerta y los países reaccionan. Algunos países ya habían reaccionado con anticipación en 2020, con Finlandia, con Dinamarca en 2022, En Estados Unidos, los países, o sea, algunos estados ya empezaron a prohibir esto, y cerca de la mitad de los estados para inicios del 2025 ya habían prohibido completamente la hormonización en menores de edad. Eso ya está cerrado de forma tajante, e incluso se empezó a avanzar en eso en algunos estados demócratas. Y también se empezó a expandir a otros países, no tanto respecto a una ley, sino en cuanto a recomendaciones de los organismos nacionales vinculados con la salud, es decir, con los ministerios de salud de esos países. O sea, en los casos de Francia, de Alemania, de Italia, de España, se empezó a decir, oigan, tienen que parar a esto, hay mucha inseguridad sobre lo que está pasando, hay efectos irreversibles, se les provoca un daño a los menores. Y eso se empezó a generar como un efecto dominó cada vez más grande. Está el caso de Puerto Rico, también está el caso de Argentina, que se prohibió a inicios de este año, el caso de Brasil, que también el Ministerio de Salud, un comité de salud, recomendó prohibirlo. Entonces, esto es como una oleada muy grande de advertencias hasta dónde puede llegar el extremo de ideologizar la ciencia en el fondo y provocar un daño a los niños.
Bueno, estamos conversando con Roberto Astauroaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia. Uno de los grandes temas que se debatió también en esta comisión fue que, y de hecho ustedes desde Comunidad y Justicia han defendido profundamente, son padres que han sido judicializados precisamente por no aceptar que, sobre todo desde el Estado, algunas clínicas, se le haga este tipo de intervenciones a sus hijos, y esto ha generado precisamente que jueces hayan determinado quitarle la atención a padres de sus hijos. O sea, ha tenido consecuencias tremendas. ¿Cómo ayuda la posibilidad de aprobar esta ley a que esto no ocurra?
El proyecto de ley solamente se centra en el tema de la hormona y la cirugía, no entra en el tema de lo que se llama el acompañamiento psicosocial, pero sí creemos que genera un desincentivo bastante grande, porque lo que se busca es proteger que los niños no se realicen esta terapia hormonal o de hormonización. Y con eso, la oposición de los padres a estos tratamientos no se vea forzada porque algún tribunal lo ordene. Es decir, un tribunal no podría vulnerar el derecho de los padres a que su hijo, o que no quiera que su hijo se someta a estos tratamientos. Ahora, nosotros sí hemos visto que, en general, ha existido un cierto repliegue en el fondo de los hospitales de realizar este tipo de tratamientos hormonales. Lo hemos visto a través de Respuesta a Transparencia, en donde realizaban tratamientos hormonales desde hace al menos 3 o 4 años y ya desde este año empezaron a dejar de hacerlo. O sea, en el fondo todo el revuelo que se ha armado con esto, todas las alertas que se han levantado han tenido un efecto en empezar a exigirle, o más que exigirle, quizás como a que los doctores se tomen, o y los hospitales, con mayor precaución lo que le están haciendo a los niños.
¿Quiénes están encima de esta iniciativa? Porque ha sido bastante polémico, pero me acuerdo las votaciones del año pasado, pero también ha habido sectores que, frente a la falta de información y a lo que entregó la comisión investigadora, determinaron que no se podía jugar. O sea, esto no ha sido necesariamente algo izquierda-derecha, sino que la defensa a la infancia ha estado un poquito más transversal en este caso.
Exactamente. O sea, para la votación del informe de la comisión investigadora hubo muchos diputados que se abstuvieron, que estaban vinculados más con el mundo de la izquierda, directo, no se abstuvieron, no votaron, prefirieron no calzarse públicamente con algún tipo de votación y prefirieron no votar. Y de los que aprobaron, hubo gente de izquierda como Carlos Bianchi de PPD o Pamela Giles que lo aprobaron. El proyecto de ley que se presenta ahora es un proyecto de ley que, lo que nosotros hemos conversado con algunos diputados, es bastante, en el fondo, transversal, en el sentido de que no está tan ligado a un sector, si bien tiene firmas de diputados de Chile Damos, de Republicanos, de Libertarios, tiene también de Amarillo, Demócrata, DC. Entonces, en general, esto es algo que de a poco, con el tiempo, nosotros creemos que se ha ido entendiendo que no es algo que tiene un color político, o al revés, tiene todos los colores políticos. Es decir, acá todos están obligados un poco a preocuparse realmente de qué es lo que está pasando con los niños, y que no se trata de que sea de izquierda o derecha o de centro, sino se trata de proteger a los niños contra una cuestión que está demostrada, que no tiene ningún sustento científico.
Bueno, estamos conversando con Roberto Astauroaga, abogado legislativo de Comunidad y Justicia. Y ahí, a propósito de eso mismo, ¿cómo se ve el posible avance de esta iniciativa? Porque, pues claro, una cosa es quienes juntan las firmas para presentar el proyecto, pero otra es como la perspectiva que o la posibilidad concreta que tenga de aprobarse y que finalmente aquellos que colaboren con este tipo de cirugía o tratamientos hormonales finalmente no puedan hacerlo.
Sí, nosotros creemos que obviamente en esta época del año hay muchos proyectos de ley dando vuelta, el último año del gobierno, pero creemos que tiene posibilidades de tramitarse con cierta celeridad, considerando la gravedad del asunto. Y esperamos que al menos quizás a fines de año ojalá se pueda votar en la sala, en donde creemos que sí podemos, según las votaciones que hemos tenido anteriormente, sí tendría posibilidades de aprobarse. Así que no es que estemos confiados, hay un trabajo muy largo por delante, pero sí tenemos bastante esperanza de que se pueda tramitar, ojalá avanzar en una primera etapa antes de que parte el próximo Congreso. Y hay una cosa que yo quisiera... No sé si me dan la oportunidad, pero mencionar que nosotros hemos hecho un trabajo bastante detallado pidiendo información a través de transparencia en los hospitales públicos. Y hemos logrado sistematizar esa información y tenemos datos que son actualizados, que al menos nosotros no hemos visto que hayan sido publicados en alguna parte y que son bastante importantes. O sea, por ejemplo, lo que hemos concluido es que hay 24 hospitales públicos que realizan estas intervenciones hormonales. La cantidad de niños que se han sometido a intervenciones hormonales son de al menos 1.100 niños, y de esos 1.100, más de 600 están con bloqueo pueral, es decir, que se detiene su pubertad, y más de 400 son con hormonación cruzada, es decir, que se les dan las hormonas del sexo opuesto y así los hombres se parecen más a las mujeres y viceversa. Pero una de las cosas que sí es interesante, que en el fondo va en la línea de lo que ha pasado en el extranjero, es que si uno puede conocer el sexo de al menos 1.000 de estos menores que han sido hormonizados, y si uno los separa, de cada 5 menores que tienen algún o que obtuvieron algún tratamiento hormonal, 4 son mujeres y uno es hombre. Entonces acá esto se trata de una intervención médica, o sea, no es médico, la intervención experimental a través de hormonas que está afectando en una inmensa mayoría a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, en una época o en una edad, en el fondo, en que existen muchísimos temas psicológicos, muchísimos de que van viendo quiénes son, etcétera, y acá se les mete una cuestión que les hace un daño que puede ser irreversible. Y respecto a la edad, que también es bastante preocupante, nosotros hemos registrado que existen al menos 4 casos de niños de 9 años, 18 casos de niños de 10 años, 17 casos de 11 años y 32 casos de 12 años. O sea, en el fondo esto está partiendo desde que son realmente muy chicos. No sé si alguno de ustedes tiene un hijo, un hermano, un sobrino que tenga esa edad, pero si ustedes se imaginan, en el fondo, darle ese tipo de tratamientos hormonales a esa edad por esta razón de que no saben si son hombres o mujeres o quieren tener un tiempo para pensarlo, la verdad es bastante preocupante de que esto siga ocurriendo en Chile. A vista y paciencia mucho.
Roberto, sí, los datos son angustiantes y la verdad es que no estamos entendiendo también lo que pasa a nivel internacional. Y ahí te quería preguntar, porque me parece clave que entendamos las consecuencias médicas de lo que se está haciendo, porque pareciera irse siempre a la discusión ideológica, como el respeto a la diversidad y que cada uno pueda autopercibirse, qué sé yo. Pero las intervenciones hormonales y quirúrgicas a menores de edad tienen consecuencias severas, y lo hemos visto en múltiples testimonios de jóvenes hoy día ya cerca de los 20 años que han detransicionado. Bueno, nosotros todavía no llegamos tanto a esa altura, pero sí se ha visto en Europa y en Estados Unidos los detransicionadores, que en el fondo a los 20 años están con daños físicos severos y psicológicos, por supuesto, también precisamente por este tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que tenemos que saber respecto a las consecuencias de estas hormonizaciones y esta cirugía?
O sea, de partida, al menos las cirugías son irreversibles. O sea, a las que son amputaciones de pene, de útero o de mama, son irreversibles. O sea, muchos casos, por ejemplo, son de niñitas que se operan una mastectomía y después cuando tienen hijos no pueden darle leche, en el fondo eso es un drama que suben y que consta en muchas partes. Y respecto a las que son el tema de la hormona, uno de los peligros que hay y de los que más se alerta es sobre la pérdida de la fertilidad, en el fondo, o sea, quedan estériles porque ya no pueden desarrollar hormonas sexuales y por tanto lo que los doctores les recomiendan es que tengan que congelar su espermio y su óvulo en otros o en clínicas de fertilidad, en el fondo.
A los 12 años.
Y esto es desde muy chico. Entonces, es como un riesgo real. El otro es el problema de la salud ósea, en el fondo, que los huesos no se calcifiquen lo suficiente, entonces tengan problemas de mineralización, lo que aumenta la cantidad o la posibilidad de tener fracturas si es que hay accidente. Y también muchos efectos que son más de orden psicológico. O sea, no es inocuo, o sea, sí se provoca un daño cuando yo le estoy deteniendo la pubertad a un niño durante 3 o 4 años, en el fondo, porque no existe nada como, no es real la posibilidad de detener el tiempo. El cuerpo del niño podrá permanecer sin cambios, pero psicológicamente el niño ya está creciendo. Entonces, la contradicción o el desfase que se genera entre la edad psicológica con la edad corporal, sí se genera, sí tiene efecto, porque él va mirando cómo sus compañeros van creciendo. Por ejemplo, el caso de los hombres tiene la voz más grave, son de más pelo, cosas así, pero este niño se va quedando un poco atrás, en el fondo. Entonces, si hay un daño que se produce no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico.
Bueno, interesante conversación con Roberto Astaburuaga, abogado legislativo de Comunidad y Justicia, sobre un tema del que seguro vamos a estar muy atentos. Roberto, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Roberto.
Muchísimas gracias a ustedes dos, que tengan buena noche.
Igualmente. Nosotros nos vamos a la última pausa, José Francisco Lagos, y ya volvemos con más
Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Quelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Quelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Quelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, queridos amigos, les habla Checho Irane. Ni yo me lo puedo creer. Conectados cumple 23 años al aire este agosto. Quiero agradecer a Radio Agricultura por darnos la posibilidad de tener este contacto diario con ustedes, nuestros auditores, y también agradecerle a ustedes por estar siempre ahí. Estamos de aniversario y lo celebramos juntos como siempre. 23 años conectados en agricultura.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o viví con una cicatriz enfocada toda la vida.
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Llegamos al bloque donde conocemos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
Hoy en Claves usé la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, dijo: no me haré cargo de las autocríticas que a mí no me corresponde hacer al ser consultada por el mea culpa del presidente Boric sobre el estallido social. ¿Qué opinas tú de los dichos de Jara? El 6,1% de quienes contestaron dice que tiene razón. Y el 93,6% de nuestros auditores dice que le falta autocrítica. Mira. Y nos vamos.
Nos vamos, sí. Oye, pasa rápido el programa.
Se pasa rapidísimo, bien. Muchas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos como siempre. Yo quiero mandar un saludo a mis padres hoy.
Aniversario.
37 años de aniversario de matrimonio, así que un gran abrazo a ellos. Y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana y yo también los invito a ver Sin Filtro y que va a estar de mío. Me voy corriendo para allá, así que nos vemos y también puedes seguir en sintonía de los tres mosqueteros aquí en Radio Agricultura. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos mañana a las 7 como siempre.
Chau. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz Realidad Tus Proyectos y Vive Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y en la despedida no estarás solo, conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Producción Trinidad Mate.